La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
Tercera llamada, tercera, comenzamos. Bueno, bienvenidos al seminario, al 12º Seminario Histórico LGBT Mexicano. Hoy iniciaremos con la conferencia magistral Sergei Grushinsky. Y para eso tenemos un gran invitado, Arturo Villegas, aquí a mi izquierda. Él nace en la Ciudad de México en 1968. Es un investigador, fotógrafo y escritor con amplia experiencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es el principal autor e investigador de Miscelánea, guía del comercio popular y tradicional del Centro Histórico de la Ciudad de México, El Viso 2013. También colaboró con una parte significativa del catálogo fotográfico de ese volumen, que vendió más de 10.000 copias. Es conferencista en temas de cultura mexicana y ha participado en proyectos y seminarios de instituciones académicas como el Colegio de México o la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Te damos la bienvenida y comenzamos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, como siempre, a mi pequeña Saltamontes Hilda, que siempre me anda jalando estos eventos. Y gracias al Archivos y Memorias Históricas, para mí es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Ahora que he estado revisando el tema de Juan y de los años 90 y todo lo que vivimos en esa época, me quedé pensando lo importante que es tener la memoria a los que no vamos a dejar memoria, porque la mayoría de la gente de diversidad sexual normalmente no tenemos hijos. Y lo que hicimos, o lo que van a ver ahorita con Juan, lo que se hizo, es muy fácil que se quede en el olvido y que volvamos a andar el camino que ellos ya habían andado. Entonces, conmemorar, analizar y revisar qué fue lo que hicieron gente que estuvo antes de nosotros, nos hace que elevemos mucho nuestra vista, porque estamos caminando en los hombros de gigantes. Hoy vamos a hablar de un gigante muy poco conocido, que es Juan Rumoroso. Juan Carlos Hernández Rumoroso, que es su nombre completo, Juan Rumoroso para los cuates, conocido así en los bajos fondos, es un pintor, un promotor de arte, un analista estético. Nace en la Ciudad de México el 16 de febrero del 64 y toma sus primeros clases de pintura en los centros de desarrollo social del IMSS, cuando tiene apenas 6 o 7 años, y se da cuenta que eso es lo que él quiere hacer. Me acerco más, así está mejor.
No es más bueno tal,
como si fuera Wongs. Ah, ok, perfecto. Y después está en la Escuela de Iniciación Artística del IMBA y hace estudios académicos y plásticos en la Esmeralda, los últimos de la Esmeralda, los primeros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y se dedica básicamente a la pintura. Es un artista bidimensional. En un principio él hace trabajo figurativo y simbolista, pero es más conocido por su trabajo abstracto. El expresionismo abstracto, que es algo que surge en los años 50 como corriente después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Se dice que los alemanes estaban tan avergonzados de lo que había sucedido, todos, tirios y troyanos, que era tal el horror que ellos habían expresado, que ellos habían presenciado, perdón, que eran incapaces de ponerle nombre a eso. hasta la fecha. Los alemanes tienen mucho trabajo para pronunciar lo que sucedió en esos días. Saben que es un delito, por ejemplo, hacer el saludo de Hitler en Alemania. Y entonces surgió una serie de pintores que expresaban emociones muy complejas a través de imágenes abstractas. Y después, en los años 2000, surge una nueva generación de pintores, lo que le llaman la no corriente, que son esos artistas que ya no están con una ideología, que ya no están con un manifiesto estético, que cada quien tiene más libertad de buscar su propia expresión. Y piensen en gente de la generación de Juan, como Julio Galán, por ejemplo, como Miguel Ventura, con sus instalaciones, el mismo Enrique Guzmán y su simbolismo muy duro, por cierto, que al final lo terminó llevando a la realidad, se suicidó con las mismas navajas Gillette que tanto pintó. Y Juan se decide por el expresionismo abstracto. Estéticamente, Juan hace un trabajo muy sutil, a mí, digo, más allá de los sentimientos que yo tengo hacia él, saben que ha sido, les voy a platicar, muy importante en mi vida a nivel de entendimiento estético, a nivel de trabajo y de cariño que le tuve, lo hice mucho. Debo decir que a mí la obra de Juan me parece muy poética, y eso es muy difícil en el abstracto, lograr manejar emociones tan sutiles, tan complejas. Vamos a hablar de su última exposición al final de la plática, cuando él hace en el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, del cual tuve el honor de ser el fundador y su primer director, montó su última exposición individual y tenía esta capacidad de expresar tristeza, alegría, erotismo, frustración, soledad a través de su trabajo. Fue un artista muy completo en este nivel. Al principio yo le conocí obra que era figurativa, que eran imágenes reconocibles, con una carga muy simbólica, tipo Guzmán, pero cuando él encuentra el expresionismo abstracto es cuando logra hacer, pues yo creo que la parte más rica de su trabajo. Además, debo decir que era un productor muy abundante. A pesar de haber muerto tan joven, dejó mucha, mucha obra que creo que sería importante que se pudiera catalogar, que se pudiera exhibir, que tuviera un recinto donde pudiera estar, porque yo lo único que tengo es el cuadro que está aquí, la Bahía de las Complacencias, que literalmente me cayó en las manos. La anécdota es que yo era coordinador de eventos especiales de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, y un día hay una tormenta, se nos viene el techo abajo, literalmente, se colapsó el techo, y me dediqué a juntar obra de artistas, y Juan me donó esta pieza, La Bahía de las Complacencias, y me dijo, él más o menos en aquel entonces vendía la obra de Caballito estándar como unos $3,000, $1,500, $15,000, me dijo, te permito que salga la obra hasta $5,000, menos ya no, porque tú me vas a quemar. Porque si alguien puede comprar una obra de $5,000 y después tiene que ir a una galería con Oscar Román y la compra de 15, pues no es negocio. Entonces, Tito Vasconcelos se puso a hacer la subasta en el almacén del taller, sale el cuadro y de repente Tito, ¿no?, le empezó a bajar y de repente estaba creo que $1,000. Entonces dije, no puedo hacer eso, le metí la mano y dije $5,000, a ver cómo la voy a pagar. Llegué con el presidente de la fundación, dije, Mauricio, te la voy a pagar en abonos chiquitos. Y Mauricio, muy generosamente, me dijo, mira, yo no cobraba en la fundación, y me dijo, mira, tómalo como un pago. Y es uno de los espacios más hermosos de mi casa, donde está el cuadro. Juan Rumoroso, además de su obra, es conocido como promotor artístico, como promotor cultural, y además como una persona muy dedicada al activismo, no solamente en temas de diversidad sexual, sino en temas de activismo político, ideológico. Juan coordinó una serie de conferencias y mesas redondas cuando fue la cumbre en Guadalajara, cuando vinieron los líderes del mundo a Guadalajara. Ellos hicieron una conferencia paralela para hablar de los temas de los que no hablan los políticos, la gente de la calle, la importancia que tiene la cultura para los pueblos. México es un país que se calcula que es el quinto país megadiverso en recursos culturales, todas las culturas que tuvimos prehispánicas, el mundo colonial, pero siglo XIX y XX tenemos una cantidad de catálogo increíble de piezas que son piezas tangibles e intangibles de cultura, y hay muy poca política real cultural. Entonces, Juan, después de hacer lo de Guadalajara y eso, algo más con Naciones Unidas, en el 93 crea un festival fantástico. Yo creo que solamente la Semana Cultural Gay de Chema Covarrubias, que Dios lo tenga a fuego lento, yo creo que después de ese festival, el gran festival cultural de cine artistas contra SIDA, fue una de las expresiones, uno de los eventos artísticos de los años 90 más importantes. Cuando pues, arranca, Juan está marcado porque es la generación exacta del SIDA, los chicos que empezamos a tener vida sexual en los años 80, y empezamos a ver que la gente se empieza a caer, a morir como moscas, literalmente. Yo platico mucho esa anécdota, que había ocasiones que se nos acumulaban 3 velorios, y en ocasiones tenías que acercarte al ataúd para ver quién estaba, porque era un trabajo muy desgastante. Sobre todo, bueno, en mi caso, yo lo hacía desde la estética, desde el arte, y era muy pesado. Los médicos, los asistentes, siempre me gusta hablar de Javier, de Javiercito de la Funda, que es un héroe y él no lo sabía. Y Juan hace un primer festival donde convoca a 100 artistas plásticos para que le donen una pieza, y esa pieza se vaya a una institución, sea en subasta o que la tengan en stock, para que la vayan vendiendo y tengan un acervo del cual puedan beneficiarse. El primer festival lo hace en el Centro Cultural San Ángel, convoca a más de 100 artistas, el festival se llamaba 100 artistas, pero fueron más de 100 artistas, con gente que era pues, muy significativa en su momento, Sebastián, Marta Chapa, debo decir, bueno, su pareja, la verdad es que yo no debería estar aquí hablando, tendría que ser Alejandro Castaño, porque fue su compañero de vida, fue con el que hizo los festivales, fue con el que pues, todas sus aventuras las vivió juntos. Entonces yo no podría pensar en Juan sin Alejandro, así como pensar en Dalí sin Gala, ¿no? Un personaje muy importante en su vida y que creo que también sería interesante algún día hablar sobre él. Pero bueno, se hace el primer festival. Juan me comenta que él se ve asombrosamente rebasado porque no esperaba la generosidad, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas de los artistas y bueno, quería más. Y este primer festival, la institución que es beneficiada es la Casa del Azar. En el 95 hace un segundo festival, pero ahora lo hace a lo grande. Se inventa algo que él le llama el Corredor Cultural del Centro Histórico, que es Exteresa, la Primera Imprenta, el Antiguo Arzobispado, Bellas Artes, y si no me equivoco también, no, Laboratorio, no, porque todavía era la Pinacoteca, pero bueno, se consigue una serie de espacios, además de las exposiciones plásticas. Invita a gente de otras expresiones, artistas, a cantantes, por ejemplo, está la triada sagrada, Betsy, Tania y Eugenia León. Hay danza, hay performance, hace un gran festival, aquí la palabra sí es gran festival. En este caso, Amsabi, creo que ya no existe, es la beneficiada. Yo lo conozco en muy poquito tiempo de que terminó ese segundo festival. A mí me diagnostica, bueno, yo soy voluntario de la fundación desde el año 90, 89. Y a mí me diagnostica VIH positivo el 21 de noviembre del 95, justamente cuando estaba terminando el segundo festival. Y ya lo conozco al muy poco tiempo, no sé si 20 días, un mes después, en el almacén del taller. Y pues yo estaba viviendo mi propia crisis de además no había retrovirales, a mí cuando la mujer de conocida, la doctora me dijo, no, es que no es mortal, y yo, no es mortal, manos, sentíme todos que enterrado. Y mi psicólogo me sugirió que participara como voluntario en la organización de la Caminata Nocturna Silenciosa, que en ese año organizaba Amigos Acompañantes, con Gerardo, Gerardo Cabrera. Y pues ahí me voy yo, a las reuniones esas eternas que eran así como, ¿cómo se dicen estas? Las discusiones bizantinas. Así que discutíamos cada estupidez. Y me piden que me haga cargo de prensa. Y como saben que era amigo de Juan, de conseguir a lo que llamábamos la guapa, una personalidad, una persona prominente, que diera un discurso al final del evento. Entonces, pues yo le digo a Juan, Juan, necesito una guapa, ¿qué hago? Y entonces, Juan, ahí me dio la muestra del tamaño de él. Sacó su libreta, una libreta que tenía así, con tapas de piel, me dijo, tómala, me la devuelves en 10 días. No, él me dijo, el que quieras, donde quieras, yo dime qué quieres y ahí está. Y bueno, en ese momento copié el teléfono de la triada sagrada, Betsy, Tania y Eugenia. Al final fue Betsy, muy linda, que nos acompañó, que se puso una empapada la pobre. Y de ahí, bueno, nada más como anécdota, les voy a platicar, porque ya va a ser más adelante la plática. Me dice Betsy, empapada, así, la pobrecita, parecía gatito mojado.
Empapadita,
por cierto. Me dice, Arturo, a mí me parece muy bien que nos inviten a esto de venir y hablar o que cantemos, y hablando de la memoria, me dijo, pero necesitamos dejar memoria. Necesitamos dejar un documento de lo que estamos haciendo. Y entonces le dije, ¿qué se te ocurre? Me dijo, no sé, tú dime. Y de ahí surgió algo del que vamos a hablar más adelante, con el apoyo de Juan, por cierto. Juan Rumoroso hace este segundo gran festival y se dedica muy febrilmente a trabajar, monta una serie de exposiciones fantásticas, colectivas e individuales. Le recuerdo una maravillosa sobre los búhos que le encargó el Universal. Entonces, y debo decir, yo aprendí a ser promotoría de arte de manos de Juan. Juan te agarraba esa famosa libreta y le hablaba a todo el mundo y decía, no sé, a Sebastián. Sebastián, ¿se te antoja hacer un búho? Sí, ¿cómo? Como quieras. Pero es un búho. Y así hizo una exposición fantástica en la Casa del Risco sobre búhos. Muy, muy, muy bonita exposición. Y se echó varias de ese tipo de temáticas. Pero además hizo una exposición, les digo que me es difícil ser objetivo, muy compleja, muy sofisticada en las oficinas de Petróleos Mexicanos, que se llamaba Óleo, si no me equivoco, y el chiste que le pidieron es que todos los materiales, caballetes, soportes, tintes, todo fuera derivado del petróleo, porque era Pemex. Cuando yo inauguro el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, que ahora le quitaron lo de sexual, no sé por qué, pero bueno, la historia es que yo termino un proyecto que es, y ahorita vamos a hablar de esto, que es el disco Mundo Una Esperanza. Cuando Betsy me dice que ella quiere dejar un documento, y yo pues me quebré los sesos, no mucho tiempo, pero ¿cuál es el documento que deja un cantante? Pues una grabación. Y entonces, estaba yo en mi casa diciendo que los agarro a todos y que se agarren de la manita y we are the AIDS. Dije, no, es muy cursi. O sea, pues sí, es muy cursi. O sea, el We Are the World era gente desde el primer mundo diciéndole, te veo a pesar de que estás tan lejos. Pero en el caso del VIH-Sida, sobre todo en esos momentos, todos estábamos afectados por el Sida, de una manera u otra. A todos nos trastocó el Sida. La manera en que nos entendíamos a nosotros mismos, la manera en que entendíamos nuestros cuerpos, nuestras relaciones, el amor, el desamor, todo se atravesó por el SIDA, la manera en que veíamos a nuestros familiares, todo. De hecho, algo que yo platicaba mucho con Juan y que me costaba trabajo decírselo a los artistas que participaron en el disco, y que él también lo hacía con sus propios clásicos, era la manera en que el SIDA trastocó la estética. En Occidente, históricamente nos han dicho que los fluidos de nuestros cuerpos transmiten vida. El semen, la leche materna, los fluidos vaginales, nuestra sangre transmite vida. De hecho, el gran sacrificio de la cristiandad es la sangre. Y de un día para otro nos dijeron que no, que eso nos iba a matar. Y que nos iba a matar muy mal. Y que nos iba a matar por nuestros pecados, literalmente. La manera en que empezamos a vernos a nosotros mismos fue con miedo. Empezamos a ver a nuestros cuerpos con miedo. Y empezamos a ver a nuestros deseos con miedo. Yo me acuerdo de una pieza en la Semana Cultural Gay, que era una escultura de dos personas teniendo relaciones sexuales en trajes de buzo. Porque así teníamos que tener relaciones sexuales. Protegidos, desconfiados. Me acuerdo que estas múltiples frases que decíamos entre nosotros de que se verá enfermo, estará sano. Nos daba pena preguntar, ¿vives con VIH o no? Nos daba una pena horrible y nos daba, bueno, pena decirlo. Yo conocí parejas que durante 5 años vivieron juntos y ni uno sabía el estado serológico del otro. Y entonces, todo eso tiene que ver con la manera en que entendemos, la manera en que amamos, la manera en que nos expresamos. Y el arte es eso, expresión, solamente expresión. Empezamos a ver imágenes como esta famosísima foto de Teresa Freire para Benetton, donde nos dimos cuenta, uno, que cogíamos, dos, que nos gustaba coger, tres, que éramos mortales, y cuatro, que la muerte no es bonita, y menos como moría la gente en esa época. Empezamos a tener que enfrentarnos con la responsabilidad de nuestros muertos. La caminata nocturna silenciosa, justamente, y bueno, regreso al tema de la memoria, hacía eso, hacía impedir que nos olvidáramos de nuestros muertos. Yo vi muchos casos, todos los que estamos aquí seguramente, de gente que la dejaban abandonada en los quicios de las iglesias, en los hospitales. Estaba ahora, la verdad es que ha sido un poco difícil para mí esta plática porque he estado revisando, hay muy poco escrito sobre Juan, me gustaría hacer un texto grande sobre él. Pero en una nota del proceso, Juan habla del árbol de la vida. No sé si ustedes se acuerdan del árbol de la vida, que era literalmente un leprosario, una bodega de un señor que padecía, no me acuerdo qué enfermedad, creo que era cáncer, y lo mandaron a morir a su casa en el Hospital General, pues para qué, para liberar la cama. Y el señor no se murió, pero sí en sus entradas y salidas del hospital él veía a mucha gente que se moría en el parque de enfrente. Y entonces él decidió abrir su bodega y empezar a recibir enfermos terminales de todo tipo y muchos enfermos psiquiátricos. En una de las visitas que yo hice, yo les llevaba a donatarios, me acuerdo que una chica trans, ya muy desgastada, nos llegó a pedir 20 pesos. Pues sí, 20 pesos. Y entonces le pidió permiso a la hija, porque el papá ya se había muerto, a la hija del señor del árbol de la vida, para salir a comprar un bilé, porque su compañera de cama, porque eran camitas individuales y ya había que compartirlas, estaba agonizando y quería que se viera guapa. Entonces, todo esto nos marca. Todo esto es lo que tenemos que recordar. Perdón, si me quedé Ramos. Lo que tenemos que recordar y lo que los artistas tenemos la obligación de expresar. Lo que los promotores de arte tenemos la obligación de permitir al artista que lo haga. En mi caso, en el caso del disco, pues ustedes saben que estuvo censurado, que fue todo un relajo, que nos corretearon y sin embargo vio la luz, porque hubo un grupo muy valiente de gente que fue capaz de expresarse. Yo tuve la responsabilidad de que esa expresión llegara a oídos de la gente y eso es lo que Juan me enseñó. Juan me enseñó que hay que abrir espacios para la expresión pura y llana. Solamente pones el tema y lo que te traiga, a menos de que, como decíamos hace rato, sea un discurso de odio, y lo que te traigan tienes que entregarlo. Juan, cuando empiezo a hacer el disco, Juan me empieza a asesorar. Yo le escribí, bueno, le hablé por teléfono a Betsy después de la marcha para pedirle su opinión de qué pensaba en un disco con temas individuales que cada uno de ellos produjera, que es lo que hace un artista. O sea, yo no le voy a dar el bastidor al pintor, él se tiene que hacer de sus medios. Y ella me dijo que me parecía muy interesante. Después hablé con Tania Libertad, con Eugenia León, y esto ya el resto de la historia se la saben. Son temas que me parecen muy valientes, temas muy honestos, temas donde la gente se desnudó. Y Juan todo el tiempo estuvo muy al pendiente del disco, muy entusiasta. A mí yo al principio me costaba trabajo porque Juan me halagaba mucho con mi trabajo. Yo pensaba que me estaba dando coba. Pero después me di cuenta que sí, que Juan era una persona honesta, sumamente honesta, para bien o para mal. O sea, Juan podía hacer una cosa horrorosa sin que me diera salivita de por medio. Y cuando termino el disco, y pasa lo que pasa con el tema de la censura, el tema de la bronca que tuvimos, que tenemos que repartir los discos casi a mano, Oscar Herrera, un empresario que es muy conocido porque es el dueño de Las Casitas, aunque tiene otros negocios, me contactan con él porque él quería poner una galería gay. Y entonces le dije, Oscar, vas a vender un cuadro en tu vida. O sea, perdón. Además, el concepto de galería gay no existe. Yo siempre he tenido la idea de que no existe el arte gay. Porque el arte no tiene preferencia sexual. Sí creo que existe el arte feminista, por ejemplo, porque es un manifiesto, es una idea clara y concisa de cómo entender el mundo, y a partir de eso el arte se puede expresar. Pero yo no creo que el arte tenga orientación sexual. Yo creo que el arte aborda temas, y esos temas pueden o no ser generalizados. Y una galería gay, ¿qué hago? ¿Me pongo en la entrada a preguntar a la gente si le gusta la verga o no? O sea, conceptualmente a mí se me hacía poco operable. Entonces le dije, no, mira, te propongo otra cosa. Lo que sí podemos hacer es hacer un centro de investigación estética sobre diversidad sexual. Y entonces fundamos el Centro Cultural para la Diversidad Sexual, que es un espacio que en su manifiesto estético tenía la idea de preservar, catalogar, difundir y exhibir expresiones estéticas de la diversidad sexual, estéticas y culturales. O sea, también veíamos cuestiones de carácter social, antropológico, y en una casa muy bonita, porfiriana, en la calle de Colima, 298, si no me equivoco.
267.
Uno de los momentos más alegres de mi vida, debo decir. Aprendí horrores, porque tuve que capacitarme de cosas que yo no sabía que existían. Y me acuerdo cuando Juan, y ayer lo estaba recordando, hasta se me salieron las lágrimas, cuando me dan las llaves, la casa está hecha polvo, pinole, estuvo abandonada muchos años. Y entonces invité a Juan, a la primera persona que le marqué, le dije, tienes que venir acá. A Juan. Y yo recuerdo a Juan caminando con su saco de ante color mostaza y viendo y diciendo, mira, aquí esto, ¿por qué aquí no esto otro? Pensábamos tirar una pared para hacer un pequeño foro y al final terminamos con el foro de arriba. Y entonces él me dijo, déjame exponer. Y dije, bueno, por supuesto que tienes sala en el momento que se te pegue la gana. Y entonces yo quería inaugurar el Centro Cultural con él, pero él me pidió una exposición inédita, y durante 4 meses estuvo trabajando, montamos 50 piezas, unas de muy gran formato. Por supuesto, cuando trabajas en esto, tienes ciertos parámetros del tema, las dimensiones de las obras, cómo las vas a colocar, porque a veces las obras pueden contradecirse entre ellas o pueden inclusive narrarse entre ellas, dialogar entre ellas. cómo vas a montar la museografía, la conceptualización. Le dije, Juan, es tuyo. No hagas, o sea, yo no voy a meter mano de esto. Monta la obra como tú quieras montarla. Después de una exposición que hice con una amiga, Marimé, que fue de mantas, cuando se hacían las caminatas nocturnas, afortunadamente ya no hacen tanta falta, era porque le pedíamos a los familiares de las personas que habían fallecido que en una manta de tela de 90 centímetros por 2 metros, que es el tamaño de una tumba humana, bordaran, escribieran, pintaran, cosieran todos los elementos que le recordaran a su muerto, a su fallecido. Y entre todo, y después, al final, ya cuando teníamos todas las mantas, se amarraban entre ellas y hacíamos una gran colchoneta, un pasho, lo llevaban los gringos. Esto empezó en San Francisco y fue un movimiento a nivel mundial. Y al final había un discurso, que realmente era la guapa la que lo daba, y una escena muy emotiva donde se leían los nombres y apellidos de las personas que habían fallecido ese año por siglo. Marimé, una muy querida amiga, se le ocurrió pedirle a artistas plásticos que hicieran una manta. No necesariamente de un muerto, sino de la manera en que ellos percibían, concebían o habían sido afectados por el SIDA. Había unas mantas poderosísimas, poderosísimas, otras muy simpáticas. Recuerdo la de Jan Hendricks, que eran la manta con una línea negra en medio, y en un lado un código de barras, en otro lado otro código de barras, con el símbolo de más y menos, y dos huellas dactilares digitales de sangre. Era los Westenblot de una pareja cero discordante. Cuando me lo explicó ella, dije, ¡ay, qué pesado! Betsabe Ramírez mandó una muy bonita de Nopalitos. Ah, no, esa era Cecilia. No, Betsabe era una muy bonita. Era muy poética la Betsabe, porque era una constelación de cascabeles unidos por lacitos, por, ¿cómo se llaman estos? Con lo que envuelven los regalos.
¿Celonios?
No, que es de tela.
Listones.
Listones. De raso y sus cascabelitos. Y era muy, muy, muy bonita esa manta. Puesta era bonita, pero lo bonito era cuando la marchábamos, porque los cascabeles sonaban. Hicimos esa exposición, bueno, fue una colectiva que duró muchos años. Ahorita la tiene en custodia, en custodia la Manta México. Pero esa la expusimos en... la expusimos en el MUCA, Ciudad Universitaria. Marchamos con esa manta por Ciudad Universitaria. Con esa exposición inauguramos el Centro Cultural y fue una exposición fantástica. Y después tuve el honor de montar la de Juan Rumoroso, llamada Uno, por el tango Uno. No sé si se acuerdan. Si yo tuviera un alma como la mía. ¿Eh?
Uno busca
llena de esperanza. Una exposición, debo decir, muy poética. Donde Juan hablaba justamente de esa terrible contradicción que tenía en su vida, que era un hombre muy carismático, era un hombre muy atractivo, era un hombre muy generoso y al mismo tiempo era muy solo. Era un hombre que le costaba mucho trabajo abrirse, lo lograba a ratos, pero era un hombre que buscaba lleno de esperanzas. Al poco tiempo Juan fallece, hoy lo puedo decir sin problema, él vivía con VIH, sin embargo no fallece por VIH, sino por una peritonitis maltratada, curiosamente, uno no tiene comprobada la muerte, y me toca pues un poco preservar esa, la memoria. De hecho, iba a traer y se me olvidaron sus pinceles. Yo tengo su bote de pinceles. No, ya está.
Ya. No, pero no está acá.
Ah, no se está transmitiendo. Ay, perdón, no, perdón, es que no.
Ya.
Perfecto. Juan Rumoroso pertenece a una generación muy afectada por el VIH. Él muere el 21 de febrero del año 2000 en el hospital que en aquel entonces Gabriel Mancera. Alejandro se hace cargo de sus restos y es, pienso en él como pienso en Julio Galán, como pienso en Enrique Guzmán, una generación muy convulsa, una generación que tuvo que buscar caminos porque ellos no les interesaba la ruptura, no les interesaba hacer lo que les digo, un manifiesto ideológico. Y buscaron sus propios caminos. Juan murió muy joven, 36 años, dejó una vasta obra que desgraciadamente está diseminada. Yo creo que un muy buen trabajo sería recopilar parte de su obra. De hecho, yo tengo dentro de mi testamento el encargo de que cuando yo me muera, el cuadro de Juan vaya a un museo. Parte de su obra está, la tiene Arte Moderno, sin embargo no está exhibida. Él fue muy prolífico, recuerdo, ahorita estaba recordando el dato, él participó en las Bienales del Tamayo, con mucho éxito. Hay un cuadro que yo no he podido localizar, no sé si ustedes lo conozcan, dentro del Centro Universitario Cultural del CUC, ahí en Odontología, y me platicó que pintó un mural figurativo, que se llamaba la Virgen de Gaza, que es una chica que se arroja en una bomba molotov a el ejército israelí. Alguna vez pasé ahí, pero no me pudieron dar razón de él, no sé si el cuadro sigue existiendo. Y creo que es imperativo que hagamos estos ejercicios de memoria, porque todo esto que les estoy platicando de Juan, si no se lo estuviera platicando, pues no lo sabría. Perdón por la obviedad. El esfuerzo que él hizo realmente fue un esfuerzo titánico, los festivales fueron un esfuerzo titánico, en un momento en que quienes tenemos más de 45 años, recordamos lo difícil que era hacer trabajo de difusión en sí. A la gente le daba miedo. Yo platico una anécdota de que cuando hice el video de Los Amantes de Lola en el taller, le pedí a una compañía que vende condones, que no voy a decir su nombre, que me prestara una máquina de estas dispensadoras de condones, porque era parte del prop del video. Y entonces me dijeron, mira, te la regalo. Ah, qué padre, tienes una etiqueta con tu marca que aparece en el video. Me dijo, no. ¿Cómo? No, parte de nuestra política de imagen empresarial es que no relacionen nuestra marca con el SIDA. Venían condones. Esa era la dificultad que teníamos para trabajar medios de comunicación, medios de difusión. A la gente le daba mucho miedo que se relacionara su marca con el SIDA. Yo platico como anécdota que ningún cantante varón, solista, exceptuando Cass, el de Los Amantes de Lola, participó en el disco. No querían. Había este miedo, esta imagen relacionada con la homosexualidad, con vida decadente, la idea que muchos tenían de que era que estaba bien que la gente se muriera de SIDA, porque estaban acabando con una parte mala de la sociedad y que el SIDA era una especie de ángel exterminador. El miedo que tenía la gente poderosa que la relacionaron con SIDA. Yo recibí donativos de gente que me pidió que no los mencionara. Sé que la persona que me reprimió tenía dos hermanos gays y uno de ellos falleció por VIH. Esa era la realidad de los años 80 y 90. El navegar en contracorriente hasta que apareció la Clínica Condesa, el hacer milagros con los presupuestos de las organizaciones no gubernamentales, el dar servicios de calidad literalmente con 20 pesos. Cuando yo le comenté a Mauricio Ramos el proyecto del disco, él me dijo, sí, Arturo, tienes todo lo que necesites para hacerlo, te pongo una oficina, una línea telefónica, porque no te puedo dar el dinero. Y entonces me dijo, porque si entra la alcancía de donativos 20 pesos, prefiero ir a comprar una jeringa. Yo, como decía Mafalda, que lo urgente no da tiempo para lo importante. Acá no, acá las dos cosas eran importantes. Y por otro lado, después de la primera emergencia de VIH, se acordarán con esta campaña que copiaron de España del SIDA, ¿no da? Tuvimos una sequía de campañas en medios de comunicación. No se hablaba de medios de comunicación. Cuando alguien hablaba de SIDA abiertamente en televisión, me decía muerto. ¿Saben de a quién me estoy refiriendo? Fue una época muy difícil. Y Juan, lo que yo aprendí de él y lo que yo vi que él dejó como legado fue la capacidad de, a pesar de eso, hacer las cosas. Fue el creer, el imaginar que a partir del arte podías cambiar las conciencias. El arte es muy poderoso. El arte, si un artista es honesto, va a transmitir su verdad sí o sí. No hay manera de ser hipócrita ante el arte, a menos de que uno sea decorativo y haga payasitos tristes. Pero si una persona es honesta, por más banal que sea su verdad, la va a transmitir. Y en ese momento todos teníamos una gran necesidad de transmitir nuestras verdades en relación al SIDA, en relación a la sexualidad, en relación a nuestros miedos y a nuestros anhelos. Y Juan pudo excavar en esa beta de gran manera. El festival fue, los dos festivales fueron un gran éxito, las obras fueron de una calidad, de una honestidad fastosa. Cuando me dijo que estuvo Marta Chapa en el festival, le dije, ¿y qué te mandó? ¿Una manzana en un condón? Me dijo, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Sin criticar a Marta Chapa, porque de hecho hay cosas que me gustan mucho de ella. Entonces, qué bueno que rescatemos la memoria. Yo me comprometo a hacer un escrito, me comprometo a tratar de localizar a Alejandro y a Dora, que se quedaron con parte de la obra, porque sería lindo que tuviéramos esa obra expuesta. El arte es un medio de comunicación donde tenemos un emisor y un receptor. Y si un cuadro está guardado en una bodega, no está siendo escuchado. Entonces, me comprometo a hacer eso. Yo de verdad les vuelvo a agradecer muchísimo. Me dieron muchísimo tiempo de más, así es que si quieren ahorita platicamos, hacemos preguntas y respuestas, les cuento un chiste. Para mí fue todo un viaje emocional rescatar a Juan, rememorar a Juan. Obviamente hay muchas cuestiones de su vida privada que no las podemos platicar en sus seminarios, porque son eso, su privacidad, ¿no? Es un misterio. Pero lo que sí puedo hablar de él es que fue un tipazo, yo lo quise mucho, mucho. Me enseñó a trabajar. Si yo el día de hoy puedo pensar en hacer un proyecto nuevo, hacer un libro nuevo, hacer un festival, lo que sea, fue porque él me lo enseñó. Juan era en ese nivel extremadamente generoso. Sus conocimientos los repartía a quien quisiera escucharlo. Era un amigo muy noble, muy, muy noble. Y era una persona que sabía que el arte cambiaba el mundo. Yo les agradezco mucho. Ha sido muy bonito este subibaje que fueron estos 15 días de buscar. Hay muy poco escrito de Juan, de buscar obra de Juan, de meterme en mis viejos discos duros, de leer los textos que hay escrito sobre él, de hacer mis propias memorias, porque indudablemente mi historia está marcada por el paso que tuvo Juan en mi vida, como mucha otra gente, porque fue un hombre querido, y que marcó a su época, marcó a la gente que lo conoció y marcó al momento que vivió. Fue un hombre comprometido con su época. Muchas gracias.
Bueno, yo sí quería hacer un pequeño comentario, bueno, dos comentarios. Uno, qué bueno que hemos avanzado mucho, bueno, han avanzado mucho en la cuestión de medicamentos y el tratamiento de lo que es ahora el VIH para evitar llegar al SIDA, ¿no? Pero lo triste es que la gente que ha llegado al SIDA, por las razones que sean, el no querer aceptar la enfermedad, ¿no?, etcétera, no hay un lugar donde poderlos tener. Tuve el caso de una compañera de trabajo que la estuve ayudando mucho, de su hermano. No pudo atenderlo, no podían atenderlo, porque tanto ella como su esposo, como su hijo, pues estaban al pendiente. lo ayudaron hasta lo más que pudieron, pero había que buscarle un lugar para tenerlo. Resulta que se movieron, nos movimos y no hay. No hay donde poderlo llevar. Hay un... ¿cómo se llama el...? Casa que no... En Tlalpan. El albergue. Que desgraciadamente está muy mal. Te dicen, lo tiene que dejar aquí, pero lo tiene que dejar con una enfermera. Porque el piso, cualquier caída, etcétera. Sí. Tenemos que pensar en buscar algo así, ¿no? En buscar, no sé, tratar de buscar hacer algo por ese tipo de gente. Y bueno, el otro comentario que ya lo habías comentado, es decir, qué triste que no tengamos acceso a la obra de Juan Rumoroso en algún lado, en algún, no sé, museo, en algún centro cultural o en algún lado. Ojalá se pueda reunir algo para, pues para conocer. Yo en lo personal no conozco nada de Juan. Bueno, pasamos. ¿Alguien quiere hacer?
¿Puedo hacer un comentario sobre lo que dijiste? Tenemos que pensar que quienes vivimos con VIH, bueno, y la gente gay en general, pues nos estamos haciendo viejos. El tema de... que es algo que siempre hemos tratado de trabajar, el proyecto de vida. Si la gente que muere por VIH actualmente lo hace porque no tiene un reforzamiento emocional. Entonces, el trabajo de las ONG sigue siendo ese, sigue siendo el crear fortaleza emocional. No solamente en trabajo de psicología y grupos de trabajo, sino con proyectos nuevos. Si no tenemos un proyecto de vida, ¿para qué vamos a vivir? ¿Para qué vamos a llegar a viejo? Por otro lado, y nos van a dar ganas de morir, y sí, es una forma de suicidio, cuando la gente se deja morir. Por otro lado, cada vez somos más personas que nos estamos acercando a la tercera edad viviendo con VIH. Yo en lo personal tengo 24 años diagnosticado y 17 tomando medicamento. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que crear una infraestructura para las personas que vamos a llegar a la tercera edad en esas condiciones. Efectivamente, no existen albergues. Ya no existen albergues porque un poco esa gran emergencia, la Casa de la Sal tiene sus albergues de niños que ya no existen, albergues de México, el mismo Árbol de la Vida, que eran lugares de emergencia, porque estábamos viviendo una emergencia. Pues ya no existen. Yo me acuerdo que el famosísimo cuarto piso de Gabriel Mancera era un hervidero de gente. Y era dificilísimo tener cama. Ahorita, y era el piso de VIH, donde reinaba Leopoldo Nieto, otro que también esté a fuego lento. No, yo lo quería mucho. Yo lo quería mucho, mi Leopoldo. Y ahora ya no hay camas asignadas para VIH, porque ya no se necesita. Pues más bien lo que tenemos que hacer es proyectar. O sea, nadie debe morir por VIH. Nadie. Y nadie puede pensar que el VIH es la puerta de salida de su vida. Eso es lo que tendríamos que empezar a reflexionar de aquí en adelante, porque esto no se va a acabar. Perdón, alguien tiene una pregunta. Sí.
Comentabas que parte de la obra se encuentra... Comentabas que parte de la obra se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo, algo así.
El Museo de Arte Contemporáneo tiene piezas de él, pero las tiene embodegadas. Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo tiene creo que 5,000 piezas en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en el centro. Yo alguna vez acompañé a Juan Rumoroso a que él hiciera como la entrega legal de sus obras. El Centro Cultural tiene una pieza, si es que todavía la tiene. Porque nosotros lo único que le pedíamos al artista era que nos donara una pieza para nuestro propio acervo. Entonces, él tiene una pieza.
¿Y pedir una exposición como colectivo de él, de las obras que tiene?
Yo, la única manera en que yo vería posible es, Oscar Román debe tener piezas de él, si no es que ya las vendió. No, pues eso se dedica a ver, ¿sí? ¿No? Cuando se dedica a él. Alejandro, bueno, ahora voy a decir una cosa personal de él, su pareja histórica, Alejandro Castaño, tiene mucha obra de él, y él tenía una otra pareja, Dora, que a mí me consta que se quedó con la exposición del Centro Cultural, que eran 50 piezas. A mí me consta. Dicho por él. Entonces, habría que contactarlos a ellos porque sería fantástico poder hacer una retro de él. Una magna retro de él. Y eso, yo feliz de la vida lo haría. ¿Sí?
Pues yo atravesé toda esa época.
Y yo tengo fuertes recuerdos de precisamente cómo se vivió esta etapa inicial del VIH-Sida, y sobre todo por lo que se refiere a ese catastrofismo o esa cuestión de miedo que había al respecto, o el extremo contrario, la indiferencia, o incluso el decir, ¡ah, ni existe! Pura exageración, y cosas por el estilo. Y la gente, pues, le daba vuelo a la hilacha, pero con ganas, ¿no? Y no le importaba lo que sucediera. Hasta después ya se tenían que reconocer cosas. Pero también, pues, quiero mencionar especialmente que una vez que le preguntaba a Juan Minero, que trabajó mucho en Casa de la Sal, si había manera de reunir cosas, pues, de archivo histórico de los grupos de lucha contra el SIDA, y se quedó pensando y después me dice, no, es que realmente yo creo que casi nadie tomó precaución o le interesó formar archivo, aparte que también los grupos aparecían y desaparecían en cada mes, ¿no? O sea, no se mantenían. O también ya a mí me tocó conocer las primeras caminatas nocturnas, incluso la por la que sube mucho más cerca es cuando existió un grupo Padrinos. Y en fin, el caso es que también si vemos esta cuestión del arte, la estética, pues lo que vamos a tener más cerca pues es lo de Antonio Salazar, ¿no? Con su taller de documentación visual,
claro.
Y lo que se alcanzaba a publicar en Sociedad y SIDA al principio, incluso en color. Bueno, pero precisamente por lo mismo sí hace mucha falta que, por lo mismo, no se pierda memoria, porque hay muchas cosas que también es para hacer centrar a la gente en que adquiera sentido de responsabilidad, porque hubieron muchas injusticias, porque hubo mucho desdén de gobiernos y cosas por el estilo. A mí más se me quedó lo que declaró este señor que era ya secretario de Salud por el 86, ahí se me va ahorita su nombre, que fue rector de la UNAM.
¿Soberón?
Soberón, en el que sale mencionando en televisión que ya la situación del SIDA era verdaderamente preocupante porque estaba creciendo en forma geométrica, no aritmética, sino geométrica, y es cuando le pusieron más énfasis al uso del condón y todo eso. Pero precisamente la cuestión es recordar para que también precisamente se ilvane con las cuestiones actuales.
Claro.
Porque de todas maneras pues hay mucha irresponsabilidad y también mucho desprecio a la vida y en fin, cosas que nos permitan pues concientizarnos, porque esto es eslabón para muchas otras cosas. Y en fin, ojalá pues hubiera habido en tiempo de Juan Rumoroso pues lo que actualmente hoy diríamos pues en Facebook o ver qué red o algo por el estilo se utiliza y se conserva su obra, ¿no? Pero ahora sí que al estilo de la frase de lo perdido, lo hallado ya será una hazaña, ¿no? Y atesorar,
claro,
para reunirlo con todo lo que más se pueda precisamente de ese pasado que tenemos que fincar de manera conveniente.
Fíjate que yo participé en el 98 en una exposición colectiva en Valencia sobre SIDA, arte y censura. Y pues me invitaron por el disco, obviamente, ¿no? Y lo que decía la curadora de la exposición era lo difícil que era poder recolectar el trabajo porque estaba basado en algo muy doloroso. Muy, muy doloroso. Y la gente le huía al dolor. Sí creo que hay instituciones, pienso en la misma Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, que tiene 30 años trabajando y que tiene mucha memoria, a mí me consta que tiene mucha memoria, su colección de carteles es una delicia.
Ahorita les
cuento. Ah, ok, bueno. Los trabajos de investigación que se hicieron, porque hacemos mucha investigación, sí es importante porque, curiosamente, por otro lado, yo soy amigo del que era director de prestaciones médicas de Seguro Social cuando apareció el H1N1. Y él me dijo que un día le habla por teléfono de 3 hospitales diferentes, 2 en Puebla y 1 en Oaxaca, que había una muerte inexplicable de 3 personas y no entendían la causa del fallecimiento. Mandaron por protocolo muestras de tejido y las distribuyeron en 3 laboratorios en el mundo. El primero que respondió fue Canadá. Y Canadá le dijo a mi amigo, Santiago Echeverría, es un virus derivado, mutado del cerdo, que se puede transmitir de persona a persona y que es desconocido. Y las 3 únicos casos que tenían eran 3 personas muertas. Entonces aquello era como de película de terror. O sea, un virus del cual no se tiene ninguna referencia, se transmite de persona a persona, y los únicos 3 casos que tenemos están muertos. ¿Y qué creen? El Seguro Social no tenía sistema epidemiológico. No sabían cómo contabilizar los casos. De repente tenían 800 casos, y de repente tenían 600, y de repente tenían 1400, porque no había una metodología, porque no había memoria. Parte, o sea, esta parte muy emocional y romántica y padre de que debemos tener la memoria, pero también hay una cuestión muy técnica. Todo lo que aprendimos del VIH a nivel técnico, a nivel epidemiológico, de cómo registrar los casos, de cómo hacer los seguimientos de dispersión, de cómo hacer el control de daños, todo eso no sirvió de nada, porque nadie fue capaz de catalogarlo para el siguiente. Y ahora con lo del H1N1, sí, se compra, no había máquinas para hacer secuenciación de RNA y de ADN, no había máquinas en el país para hacer eso. O sea, las muestras se tenían que mandar, las primeras muestras del H1N1 se tuvieron que mandar, ustedes se acordarán, con las primeras muestras de VIH se mandaban al extranjero, porque no teníamos secuenciadores. Entonces sí es importante que tengamos este trabajo de memoria, no solamente por una cuestión de carácter emocional, sino hay una cuestión muy técnica. El siguiente H1N1, el siguiente VIH, va a llegar, nos guste o no. Los virus son seres que intentan únicamente sobrevivir y se van modificando para lograrlo. Sí necesitamos tener memoria, pero total.
Llego a esta cuestión de los archivos. El colectivo Sol tenía el crisol que fue donado al Camena. Parte del crisol se quedó en... Parte del crisol se quedó igual en Sencida, porque fueron a ver qué es lo que no tenían en Sencida y que había en el crisol y se lo llevaron sin siquiera hacer una relación. Y la gran mayoría de los grupos no conservan sus archivos. Desaparece el grupo y los archivos desaparecen. En el caso de la funda, cuando hubo un presidente algo lejano, nefasto, a lo nefasto, se llevó los archivos de la funda y se perdió un gran bagaje de historia, pero también de proyectos. Y como tú dices, cuando uno desconoce, pues la gente cree que está inventando el hilo negro y entonces cree que su idea es maravillosa y uno dice, es que ya ese tipo de campañas ya lo hicimos y como tú lo estás haciendo, se hizo hace 20 años y no funcionó porque no llevó esto y esto y esto y esto. Entonces, creo que sí nos hace mucha falta la memoria, sobre todo en cuestiones de VIH, creo que tenemos... El colectivo se ha olvidado, o la población se ha olvidado del VIH, porque como ya no es mortal, ya políticamente ya nadie se muere, pues entonces evidentemente se ve ya con otros ojos, ¿no? Y sin embargo, la gran mayoría de jóvenes que están en el obituario mueren de enfermedades relacionadas con el virus.
Sí. Yo no sé si ustedes puedan mencionar ahorita una campaña, no solamente en medios de comunicación, hacíamos muchas campañas que llamábamos a nivel de tierra, que era repartir condones, dar pláticas, hacíamos las redadas voluntarias en la fundación, que eran muy divertidas. Nos íbamos a la Alameda o a Garibaldi y agarrábamos a las chicas y a los chicos trabajadores sexuales, los subíamos a camionetas de la redada de la delegación y los llevábamos a la funda de las prácticas de prevención. Ahí yo aprendí de una sexoservidora a poner el condón con la lengua. No sé si hay campañas ahorita, estoy muy desconectado. ¿De qué manera le explican a un chico el tema del condón, el tema del PrEP? ¿Hay redes sociales de eso? La verdad es que debo confesar, yo después del año 2000 me dediqué más bien a hacer investigación sobre el centro histórico. Entonces yo me desligué del activismo, pero no sé si haya, porque ya se hizo, ya sabemos que sí funcionaba. Por ejemplo, al principio las campañas eran de miedo, le metían miedo a la gente, y vimos que no funcionaba, que la gente seguía cogiendo, pero con miedo. El tema de la erotización del condón, por ejemplo, el tema del autocuidado, de la reducción de daños, todo eso ya lo sabemos hacer. Lo vivimos durante muchos años. Tenemos que rescatar eso, el tema de la memoria.
Lo que pasa es que estamos tocando dos temas distintos. Uno es Juan Rumoroso y el otro es todo el asunto del SIDA. Me gustaría hacer como varias preguntas al respecto de Juan Rumoroso primero y después me quedo con el micrófono para hacer las otras.
Sí, claro.
¿Dónde está la libreta? Porque tú dices, bueno, sería interesante rescatar esta obra y yo creo que no solamente sería interesante hacer una exposición, sino además, y este es el punto clave, sería redituable. ¿Por qué? Porque Juan Rumoroso es una persona que, claro, se conoce y se comercia con su arte todavía y debe haber subido de valor y seguramente valdrá mucho más. Pero en el momento en el que tú haces, en el que lo haces una exposición en un museo, con reconocimiento, con un catálogo, con todo eso, la obra se te va al doble o al triple. Entonces, el cuadro que tú prestaste, que además lo prestaste asegurado,
claro,
¿no? De pronto ya vale el triple. No sé si me explico.
Sí.
O sea, y a partir de esta posibilidad es que se puede empezar como a sondear, ¿no? Y empezar a generar poco a poco una, primero una exposición pequeña, a lo mejor en un museo pequeño o en algún lugar, en una galería pequeña, y después hacerlo crecer más y más y más, ¿no? Yo creo que la gente va a salir. O sea, de pronto van a decir, yo tengo un cuadro, yo tengo otro cuadro, yo tengo otro cuadro. Especialmente una persona tan ligada a este mundo de cultural, artístico, cantístico, etcétera, ¿no? Porque hablamos de un artista plástico, cuando hablas del mundo artístico nos referiríamos a otros artistas plásticos, pero aquí estaba relacionado pues con una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces, se me ocurre que por ahí hay que empezar a hacer como esta investigación, ¿no? A empezar a hacer un catálogo. Cuando tú tienes un cuadro colgado en tu casa y de pronto ese cuadro aparece en un catálogo, ¿no? Ya, digo, en buena onda, te saca de pobre. O sea, en una emergencia, vendes el cuadro y pagas una cuenta de hospital. O vendes el cuadro y te vas un mes de vacaciones con quién, o sea, con no sé cuánta gente, ¿no? Creo que habría que empezar por ahí. O sea, sí creo que va a ser una labor titánica, pero también creo que vale mucho la pena, especialmente habiendo sido una persona que estuvo como tan comprometida con todo este, con toda esta causa, ¿no? Y empezar a, me parece interesante empezar a replicarlo también con toda la demás, con todos los otros artistas plásticos que también estuvieron de alguna manera involucrados como en esta causa, como un, y aquí cambio el tema, ¿no? Como un repunte, o sea, como una especie de nueva, sí, como un repunte de las campañas que se hicieron originalmente, de las marchas que se hicieron originalmente. Yo creo que sí tendríamos que volver a hacer una marcha silenciosa definitivamente, y creo que habría que hacerlo a partir de porque se convirtió en una anécdota, el asunto del SIDA se convirtió en una mera anécdota, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente igual que de pronto tenemos las, entre comillas, vacas sagradas del activismo, ¿no? A las que todo el mundo ama y todo el mundo odia, ¿no? Y entonces ya todo el mundo sabe lo que es, lo que fue el baile, cree que sabe lo que fue el baile de los 41, y todo el mundo sabe. Sin embargo, no es algo que hayan vivido, es un dato que se sabe o como chisme o como dato histórico. Creo que hay que volver a revivirlo y hacer conciencia de esto, justamente, de que hay una enorme cantidad de jóvenes. A mí me aterra ver los datos, ¿no? O sea, me aterra ver la cantidad de chavos que se están infectando cada tanto. Me aterra que de pronto recibo llamadas. Yo colaboro mucho con familias con la diversidad sexual, y de repente las mamás están en un llanto porque descubren que el hijo es gay y además vive con VIH, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va Miriam Ángel a consolar a la mamá y ahí voy yo a platicar con el chavo y, en fin, ¿no? Creo que valdría la pena volver a hacerlo como una especie de movimiento.
Sí.
Y muy probablemente contemos con muy poco apoyo por parte de ciertas instituciones en este momento, oficiales, no hay presupuesto, y probablemente contemos con poco apoyo por parte de ciertas organizaciones de la sociedad civil, porque se han dedicado a otras muchas cosas, ¿no? Uno de los daños más grandes que creo que hubo fue el apoyo de la Fundación, Mundial, ¿cómo se llama?, del Fondo Mundial, que acaba de haber hace algunos años, que se empezaron a dar talleres a lo idiota. A mí yo fui uno de los involucrados en los talleres en San Luis Potosí, y me dijeron: Alfonso, tú que más o menos le sabes, vete al taller porque no tenemos a quién mandar. Y exactamente igual que yo, pues todo el mundo se iba a León, ¿no? Pues estábamos en San Luis, nos íbamos a León, pues a pasarla bien, a estar en el taller, ya era divertido, ¿no? Y entonces hacíamos juegos y dinámicas y dibujitos, y era todo pagado, y tragabas como bestia porque el designio que me decían era buffet, ¿no? O sea, pero había poco compromiso, por otro lado. Y claro, como el Fondo Mundial daba todos estos fondos y de pronto se pudieron hacer tantas cosas y se saturó de condones todo, llegó un punto en el que la gente, uno, se acostumbró a que si no te regalan el condón, pues coges a pelo, punto, tan, ¿no? O sea, porque los condones tienen que ser gratis y yo tengo derecho a que me los regalen, y si no, pues no importa, ¿no? Al fin que ya no te mueres, ¿no? En fin, toda una serie de cosas que creo que hay que reinformar a la gente, ¿no? Y bueno, por otro lado, uno de mis proyectos que estoy por arrancar, que no lo había hecho y en este momento lo hago público, porque es la única manera de decir, ya me chingué, es justamente un documental sobre esta parte, sobre nuestros muertos, pues sobre la generación olvidada, que finalmente es, yo lo estoy llamando así, ¿no? Porque es la generación que todo el mundo se olvidó, ¿no? Porque creo que este retrato vivo en un documental, en un algo que tú puedas ver y que además sea muy, muy emocional y muy emotivo, puede de alguna forma ayudar a volver a generar la conciencia de que esto finalmente está pasando, de que, y además de que se nos viene, o sea, yo de veras lo veo venir otra vez, ¿no? Me gustaría pensar que no, pero siento que esto se puede disparar de pronto otra vez, ¿no?
O que te llegue otro virus.
O que llegue otro virus, o sea, sí, no hay la conciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí eran un poquito como mis dos ideas.
Mira, por un lado yo creo que sí hemos mejorado. Sí hemos avanzado en cosas. O sea, yo me acuerdo lo que significaba salir a una discoteca gay en 1985, que fue la primera vez que fui. Y lo que significaba, era un poco jugarte la que te tocara una redada. El miedo de que te vieran entrar. Esta sensación del el espacio cerrado, oscuro, donde el diálogo era sexual nada más. Después me tocó inaugurar el Centro Cultural, que era un espacio diurno donde recibíamos, fue el primer lugar diurno que recibía población trans, donde te tomabas un café, era para eso, donde veías un cuadro. Yo creo que esa es la de las cosas que yo puedo sentir muy orgulloso, el haber fundado el Centro Cultural, porque fue el primer espacio diurno no sexual. Y el día de ahora, me pasó una anécdota muy simpática, pero no me la pasó a mí, me platicaron un grupo de amigos, cincuentones, sesentones, sus cachorritos, van cenando, y de repente empiezan a platicar de cómo salieron del closet. Y un chico, como de 7, 18 años, se le quedó bien. ¿Qué? Sí, ¿cómo saliste del closet? ¿De qué closet? ¿Cómo le dijiste a tu papá y a tu mamá que eras gay? No, no, no se los dije. ¿No saben? Sí, conocen a mi novio. Perdón, si hemos, algo se ha movido. O sea, no, no estamos donde estábamos. No, sigue habiendo crímenes de odio, indudablemente, pero ahora ya se les llama así. Antes había permiso social. Sigue habiendo la terrible realidad de que la esperanza de una mujer trans en México es de 35 años. Estamos mal en ese lado. Pero ya le ponemos nombre a eso. Yo, cuando me estabas platicando toda la idea, yo dije, sí, hace falta, me quedé pensando, hace falta el gran documental de los 80s y 90s. Yo siempre le digo a Javier Martínez, el médico, semimédico, el chiqui médico, siempre dije, Javier, tú fuiste un héroe. Hiciste cosas heroicas, desgarradoramente heroicas, y no te dabas cuenta. Esta anécdota de los velorios, de Mauricio nos decía, y de ahí se van al bar. Se salen del velorio y se van al bar, por favor. Porque si no van a ser unos depresivos de 20 años, 25 años. Hace falta el gran documental, hace falta la gran revisión, entrevistar a la gente que platique, lo que ustedes hacen exactamente. En el caso de Juan, yo te lo digo porque yo me dedico a esto, no necesariamente tenemos que ser inmortales los que nos dedicamos a esto. O sea, hay muchos artistas que son olvidados. Lo que, si la gente cree que la obra de Juan vale $1,000 o vale 100,000, la verdad es que a mí es algo que no precisamente me tiene con cuidado. Me gustaría hacer una magna de él, una retro bien montada, con un buen catálogo. No existe, yo no he encontrado el catálogo de Cineastas contra el SIDA, que es precioso. No lo he encontrado. Y en medio de todas las librerías de viejo, no lo he encontrado. Me encantaría poder digitalizarlo y subirlo a la red. Hay muchas herramientas para preservar la memoria. ¿Ustedes se acuerdan de un escritor de los años 50 llamado Edmundo Valadez? Que hacía cuentos y microcuentos. Él tuvo una revista durante 40 años que se llamaba El Cuento. Y resulta de que una chica se le ocurrió la genial idea, y no sé con sarcasmo, de pedirle dinero al Fonca para digitalizar todos los números y subirlos al internet. Una revista de una querida amiga mía, Silvia Gómez Tagle, Nueva Antropología, estábamos haciendo lo mismo. Todos los catálogos, algunos que eran de galera de plomo, los estamos digitalizando, estamos haciendo reconocimiento de carácter digital y subiéndolos a la red, porque es memoria, necesitamos hacerlo nosotros. Lo más importante, yo no sé cuánta gente que tiene en este salón un hijo, que es la manera como más inmediata de dejar memoria. Nadie levanta la mano, ¿cierto? Necesitamos dejar memoria, inventarnos nuestros receptáculos de memoria. Entonces, sí, me encantaría, voy a tratar de localizar a Alejandro Castaño, pero es que hace años que no sé nada de él, ni de Dora. Dora creo que es más fácil. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja? ¿Nada más? Bueno.
En fin. Pues damos entonces por terminado. Seguros que nadie quiere comentar algo más. ¿Alguien tiene alguna duda?
Dos detalles que me recuerdo. En la Facultad de Ciencias Políticas se anunció que iba a haber una exhibición de carteles que se habían efectuado en otro lugar. Venían de Alemania. Ah, pero qué adelantados estaban por allá y aquí. Qué vergüenza, cómo tardamos en tener despuntes, ¿no? Pero el diseño de los carteles con mensajes más directos y con cosas pues que permitían, pues sí, tener un mensaje bien hecho. Y aquí, pues, estábamos en pañales o en cero, ¿no? Y otro detalle que también sí aporta la cuestión de que por lo que fue esos aspectos técnicos que había que hacer, lo que sí se empezó a conseguir, por un lado, que se cerraron los bancos de sangre y analizar la sangre porque no se le fuera a inocular a un paciente en un hospital y se le inocula sangre infectada,
fue en Goya 35 Mixcoac, donde un centro de análisis de sangre sí funcionó. Otras cosas también tardaban.
Sabe Lindre también, o sea, hicieron cosas.
Y claro, pues el famoso cóctel de antirretrovirales, pues hasta el año 96 fue cuando ya se pudo hilvanar algo, pero...
Sí, pero hasta el 99 entró el cuadro
básico. Y en fin, pues es...
¿Sabes cómo se logró? Un grupo de activistas que era... ¿cómo se llamaba? Los encapuchados, de la funda.
Pero en Pavi,
se dedicaban a cualquier evento que tuviera el secretario de salud, a irse lo boicotear. Solamente así se lograron entrar los medicamentos. No les interesaba que los medicamentos estuvieran de acuerdo a eso. Pues muchas gracias.
Ok, pasamos a entregarle el reconocimiento, archivos y memorias diversas. Otorga el presente reconocimiento a Arturo Villegas por su destacada participación como ponente en la mesa conferencia magistral Sergei Grushinsky en el marco del 12º aniversario, seminario histórico LGBTTI mexicano 41 SAB, Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2019, y firma el licenciado Miguel Alonso Hernández Victoria, director de archivos y memorias diversas. Y por aquí tenemos un pequeño regalo que Editorial Quimera, Quimera otorga a todos nosotros.
¿Es de este de Luis Ponce de Selva? No lo conocía, el Sol de la Tarde.
De hecho, es la versión que aprobada por Luis González de Alba, porque la anterior la mandó quemar.
Bueno. Otro que Dios no tenga favor.
Muchas gracias. Los esperamos en la siguiente mesa para la presentación del libro Afectos, Cuerpo e Identidad, Reflexiones Encarnadas en la Investigación Feminista, de las 6 en adelante. Muchas gracias.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.